Ahora el consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, lo hemos invitado a la cabina de RCN Radio para hacer pedagogía sobre las decisiones que ha tomado el presidente Iván Duque en cuanto a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Son 6 objeciones y anuncia el presidente la presentación de un acto legislativo para hacer otras reformas ya de fondo a través del camino, que es el Congreso, a la existencia misma de la Justicia Especial para la Paz. Le queremos pedir al consejero con los buenos días que vayamos muy, pero muy despacio en esta materia. Bienvenido a RCN Radio.
Muchas gracias, Yolanda. Un saludo a usted, a la audiencia, a la mesa de trabajo y un placer estar acá.
Bueno, estaremos también aquí conectados con el canal de RCN un poquito más adelante para también llevar a través de la televisión esta explicación que nos trae el consejero presidencial. Yo he dicho esta mañana, consejero, que aquí hay dos debates, los de forma y los de fondo. Quiero empezar por el de forma, si se quiere. Y el de forma no es de poca monta, porque es que hay quienes están diciendo que con las objeciones del presidente estaría violando un orden constitucional. Entonces, ¿hay o no hay antecedentes de objeciones que se estén haciendo a declaratorias de constitucionalidad que haya hecho la Corte en materia de leyes estatutarias? Esa es una de las inquietudes que tienen los juristas y los dirigentes políticos también.
Bueno, en primer lugar, Yolanda, esta decisión del señor presidente de la República es una decisión que se toma con fundamento en la Constitución Política de Colombia. La facultad de presentar objeciones presidenciales del presidente es una facultad que se deriva de los artículos 165 y siguientes de la Constitución Política, de artículos como el 199-200 de la Ley Quinta, y esa facultad pues es una facultad que se le permite al presidente de la República cuando se encuentra con escenarios como estos. Y pongo el caso de escenarios como estos porque lo que no es dable en un escenario de estos es que el presidente pueda hacer objeciones por inconstitucionalidad. Es decir, el presidente no podría decir que una norma declarada constitucional por la Corte Constitucional, pues no se le presenta una objeción puntual sobre constitucionalidad. Lo que puede hacer el presidente es, y lo que hizo, fue presentar objeciones por inconveniencia, es decir, consideró que en algunas de esos artículos del proyecto de ley estatutaria, que repito, no está vigente sino hasta tanto no se conociera ese estudio por parte del presidente, esas normas podrían, algunas de esas normas podrían tener una un rechazo por parte del gobierno nacional, una objeción en términos de conveniencia. Ahora, la gran pregunta que se hace hoy el país es, ¿hay antecedentes o no hay antecedentes? Sí. Yo miraba ayer en la entrevista del tiempo de la presidenta de la Corte Constitucional, la doctora Gloria Ortiz, también alguna declaración de la doctora Patricia Linares, y afirmaban que no había antecedentes de objeciones por inconveniencia de proyectos de leyes estatutarias que hubiesen sido conocidas por la Corte Constitucional. Nosotros hicimos un trabajo muy riguroso en el Gobierno Nacional. Hay dos antecedentes. El primero de ellos tiene que ver con un proyecto de ley estatutaria, que es el proyecto de ley estatutaria que del 2011 que pretendía modificar el numeral noveno del artículo 35 de la Ley de Administración de Justicia. Y ese texto, que tuvo una sentencia de la Corte Constitucional, fue objetado por inconveniencia por el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2011, y el texto finalmente no fue sancionado. Es decir, el Congreso de la República no lo sancionó.
¿Le hago una precisión?
Y otro caso concreto es el de una también proyecto de ley estatutaria relativo a la reelección del Auditor General de la Nación, y en ese caso el ministro de Justicia y el presidente de la República, en este caso era Alfonso Gómez Méndez, sí. El ministro de Justicia pues objetó esta disposición, que era una también por inconveniencia, y el Congreso lo aceptó. Entonces yo creo que ese es un escenario en el cual sí ya hay algunos antecedentes. Tenemos no solamente esos, tenemos además una multiplicidad de documentos. Yolanda, nosotros en el Gobierno Nacional hicimos un análisis no solamente de este proyecto de ley estatutaria, sino de todo el catálogo que se ha planteado alrededor de la Jurisdicción Especial de Paz, del Acto Legislativo 1 del 17, el Acto Legislativo 2, de las leyes además que tienen en funcionamiento ese tribunal, la 1922, que es la de procedimiento, que le permite funcionar y que le permite además como se decía por parte de alguno de los miembros de esta mesa, pues también cerrar un poco esa visión apocalíptica que existe alrededor de una decisión absolutamente natural que tome el presidente de la República. Consejero, en el marco de los diálogos que existen entre las ramas del poder público.
Y le voy a rogar lo que le decía hace unos minutos. Vayamos por partes y de manera muy sencilla. Un cordial saludo para los televidentes del canal RCN que nos acompañan a esta hora también en el enlace con el consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa. Le voy a hacer una pregunta muy de a pie, consejero, sobre este tema, y usted me dirá, muy de a pie, de, no abogada, no jurista, no nada.
Yo trataré de hacer una respuesta de a pie.
De a pie también, porque los ciudadanos estamos un poco enredados con esto. Dale. Las objeciones que presenta el presidente Iván Duque son artículos como salieron del Congreso o artículos como salieron de la Corte Constitucional, que me parece que ahí es donde está un poco el debate. Porque lo que se dice es que se podrían objetar artículos como salieron del Congreso, más no como salieron de la Corte Constitucional en su revisión de constitucionalidad.
Mire, lo que hace el presidente de la República es tomar los artículos que además le llegan a él aprobados por el Congreso. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que dentro de esos artículos existe pues una decisión de la Corte Constitucional, que es la decisión C-080, y esa decisión pues tiene que ser leída por el Gobierno Nacional también para ver exactamente el sentido en que quedaron los artículos y el texto que se llegó a la presidencia de la República. Pero lo que quiero decirle a la opinión pública es que la objeción que hace el presidente no es sobre lo que señaló la Corte Constitucional, porque no existe posibilidad de que uno pueda hacer objeciones sobre la constitucionalidad de esos artículos. Lo que se hace de objeción es una objeción sobre la conveniencia de la existencia de algún artículo, o bien porque tiene una indeterminación, o bien porque genera vacíos de todo tipo, porque la verdad es que se puede desdibujar la reparación integral a las víctimas por parte de los miembros del grupo FARC en el caso del proceso de paz, o por ejemplo la indeterminación de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, o por ejemplo la indeterminación en torno a dos circunstancias paradójicas, y es que, por ejemplo, en la ley 1922, que es la ley de procedimiento de la JEP, que hoy está vigente, se establece que no se pueden practicar pruebas, así de simple, no se pueden practicar pruebas en los procesos de extradición. Solo dice hoy, está vigente esa norma. Y la Corte Constitucional, en su decisión, plantea que pueden decretar pruebas. Ahí se va a generar una discusión.
Porque exactamente,
si uno puede decretar pruebas, pero no puede practicarlas, lo que se está pidiendo es que el Congreso trate esa circunstancia y la unifique, nos aclare para efectos de que el país no entre en una dinámica
justamente, pero la percepción que hay, consejero, la percepción que hay es que el presidente lo que está es diciéndole no a las decisiones que tomó la Corte Constitucional y no le está diciendo no a las decisiones que tomó el Congreso, y que el presidente puede decirle no a decisiones del Congreso, pero no puede decirle no a decisiones de la Corte Constitucional. Es decir, cuando la Corte Constitucional ha dicho este artículo, y le pido que no entremos al fondo, que es el otro debate, cuando la Corte Constitucional ha dicho no porque este artículo lo consideramos inconstitucional, el presidente no puede devolverse. Es ahí donde está el debate jurídico que plantean los juristas que saben de estos asuntos, yo no. Por eso insisto en ese punto. Si las objeciones son a lo que dijo el Congreso o las objeciones son a lo que dijo la Corte, pareciera en algunos de los puntos que las objeciones que plantea el presidente es a lo que dijo la Corte Constitucional. Y ahí es donde se habla de choque de trenes. El presidente dice que no lo hay, pero hay algunos juristas que consideran que sí, porque el presidente está diciendo no a la revisión de constitucionalidad que hizo la Corte. Algunos de los artículos es justamente la Corte dijo es inconstitucional y el presidente considera que sí es constitucional lo que dijo el Congreso. Ahí es donde estamos en un escenario un poquito de limbo jurídico.
No, mire, yo voy vuelvo a aclarar el tema del que no hay ningún tipo de limbo jurídico. El presidente sostiene su competencia para objetar por inconveniencia. Esa inconveniencia se ha practicado históricamente sobre proyectos de leyes estatutarias con sentencias de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se pronuncia sobre todos los artículos de los proyectos de leyes estatutarias, lo he hecho siempre. Puede ocurrir, y así ha ocurrido, ya lo he planteado en dos casos concretos, que luego de que la Corte Constitucional declara constitucional una norma, el Gobierno Nacional considera que esa norma es inconveniente. Sí. Yo no voy a, digamos, lo que diríamos es, eso es lo que existe en el ordenamiento jurídico. Si fuera tan clara la situación, pues la norma constitucional diría, proyecto de ley estatutaria con conocimiento de la Corte Constitucional no podría ser objetado de ninguna forma por el presidente de la República. Eso no existe. Claro. Entonces, ojo, porque se está llevando el debate a otro escenario y quiero aclararlo. Aquí hay antecedentes y lo que está haciendo el gobierno nacional es en el marco de un análisis complejo de lo que existe, es decir, normas vigentes, norma que llegó de la ley estatutaria, del proyecto de ley estatutaria, uh-huh, y la misma sentencia de la Corte Constitucional, que es una sentencia general.
Sí.
Esta no es una sentencia, digamos, es una sentencia sobre un proyecto de ley estatutaria, que incluso quiero decirles una cosa, no para este caso concreto, porque este es un caso concreto en jurisdicción especial para la paz, pero normalmente si fuera un proyecto de ley estatutaria fuera de esta situación de jurisdicción especial para la paz, incluso podrían venir demandas de inconstitucionalidad
con
posterioridades a la sentencia inicial de la Corte Constitucional.
Doctor Zaragoza, entonces usted lo que dice es, sí, esta inconveniencia o esta objeción por razones de inconveniencia se puede presentar aún con sentencia de la Corte Constitucional. Mi pregunta en términos de forma es, ¿y la Corte tendría que volver a pronunciarse una vez el Congreso de la República aborde estas objeciones o definitivamente la Corte ya no tiene nada que decir sobre este tema? ¿Cuál es el parecer del Gobierno Nacional en este punto?
Mire, en este punto esto es muy simple. Se toma para la audiencia, se toma este documento que se plantea por el Gobierno Nacional y se envía al Congreso de la República. Allá en el Congreso de la República, el presidente de la Cámara, en donde tuvo origen el debate, nombra unos ponentes y traslada esto a la otra Cámara para que nombre unos ponentes. Y el asunto se va a las plenarias directamente. Allá en las plenarias, como el Gobierno Nacional está solicitando modificación de las disposiciones, si una de las cámaras considera que se debe abrir a discusión esas modificaciones y se aprueban esas modificaciones, el asunto de forma inmediata tendría que ser remitido a la Corte Constitucional.
Si hay cambios.
Pero por supuesto.
Si hay cambios, va a la Corte Constitucional.
Por supuesto.
¿Y si no hay cambios?
Si no hay cambios, ¿en qué sentido?
Que se objete y se archive, o que no se acepten las objeciones.
Si no se aceptan las objeciones de ninguna de las dos cámaras,
pasa
al presidente de la República para que el presidente sancione, y el presidente ayer informó a la opinión nacional y al mundo que sancionaría ese proyecto de ley estatutaria. Lo que estamos haciendo simple y llanamente es un procedimiento que está dentro de la constitución política y se haría. Ahora, la otra hipótesis que planteaba José Manuel, ¿qué pasa si no se modifica, sino que se dice, no, consideramos, el Congreso considera que una norma no debe existir?
Ajá.
Pues esa norma terminaría archivada.
Archivada.
Y ahí, bueno, ya no tiene nada que decir.
Ahí la Corte no se podría pronunciar sobre algo que está totalmente archivado, porque ya no existe.
Es decir, toda la decisión está en ese momento en manos del Congreso de la República.
Sí,
de alguna manera, cualquier futuro que tenga la ley estatutaria de la JEP, el presidente ha dicho que queda en manos del Congreso de la República. María Elvira Samper pregunta para el consejero presidencial, doctor, Francisco Barbosa.
Doctor Barbosa, usted dice que todo es simple, pero para nosotros desde la piel todo es complejo. Y yo quiero volver al punto que señalaba Yolanda de las objeciones, si tenían que ver con objeciones a lo que hizo el Congreso, o objeciones a lo que hizo la Corte Constitucional, y me pregunto si en el fondo no hay objeciones a la Corte cuando ustedes plantean un proyecto de reforma constitucional paralelamente a las objeciones.
Ah, esa es una muy buena pregunta, María Elvira, y además felicitarla por su libro, que ahí voy ya a la página 128.
Muchas gracias.
Bueno, el asunto es bien, bien interesante, y voy a tratar de hacerlo también muy simple desde el punto de vista constitucional. La Corte Constitucional se pronunció constitucionalmente sobre unas disposiciones y las declaró inconstitucionales. Esas disposiciones que plantea el presidente para presentarle al Congreso de la República fueron declaradas inconstitucionales, esas tres, y esas normas, es decir, el tema de que la violación de niños, niñas y adolescentes sea conocido por la JEP, el tema finalmente de los delitos continuados y el tema de la pérdida de beneficios a quienes incurran en delitos después de la firma del acuerdo. El problema es que la Corte Constitucional se pronunció sobre esos tres puntos, sobre un argumento que es muy interesante. Dijo, esos artículos están en una ley estatutaria y por ende no pueden violar el acto legislativo. Es decir, la ley estatutaria, el proyecto de ley estatutaria es de menor jerarquía que el acto legislativo. Entonces, lo que va a ocurrir es que el gobierno nacional va a presentar un acto legislativo con esos tres puntos. ¿Esos tres puntos para qué? Para modificar el otro acto legislativo. Uh-huh. No, la Corte Constitucional no se ha pronunciado en ese sentido. La Corte Constitucional lo que ha dicho es, usted no puede incluir normas de menor jerarquía cuando hay un acto legislativo atrás. En este caso, lo que hace el gobierno nacional es llevar esos tres puntos a un acto legislativo para que ya los dos tengan el mismo nivel. En ese caso, la Corte Constitucional podría pronunciarse diciendo, por ejemplo, que aplicaría la sustitución de la Constitución, pero habría que preguntar si, por ejemplo, en tema de violación de niños hay alguna norma que sustituya a la Constitución en ese caso. Pero es otro debate constitucional distinto que no tiene nada que ver con lo que ocurrió el día de ayer.
Ya. Estamos con Francisco Barbosa, consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Juan Manuel Ruiz pregunta para él.
A propósito, doctor Barbosa, de que usted también es consejero de Asuntos Internacionales, me imagino que habrá revisado las primeras reacciones que se han escuchado en las últimas horas sobre el impacto que esta determinación anunciada anoche a las 8 por el presidente Duque tendría en la comunidad internacional, que se ha mostrado en su mayoría muy a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incluso recordaban cómo algunos de los críticos, que como Noruega y Alemania recientemente, en las visitas de algunos de sus delegados, de algunos incluso de presidente alemán, habían felicitado al presidente Duque por su respaldo. ¿Cómo va a ser ese impacto en la comunidad internacional a la luz de lo que usted ha visto?
Bueno, mire, dos cosas. La primera es no alterar, digamos, el debate es un debate absolutamente natural que se está dando hoy en Colombia en torno a los procedimientos constitucionales y legales. La Jurisdicción Especial de Paz sigue funcionando. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que mandar con toda tranquilidad. Yo recojo incluso las palabras que ha dado la presidenta de la JEP, la doctora Patricia Linares, sobre este tema. Aquí se había dicho que, o se ha dicho que el proyecto de ley estatutaria es la columna vertebral de la JEP. No es cierto. La columna vertebral de la JEP es el acto legislativo 1 del 2017 que lo creó. Hoy la JEP tiene procedimiento. Tiene la ley 1922 del 2018, tiene decretos de funcionamiento, tiene más de 10 sentencias de la Corte Constitucional en torno a ella. Entonces yo lo que digo es, lo que está haciendo y lo que tiene que hacer la JEP es seguir trabajando, como ha venido trabajando, tiene presupuesto, tiene funcionarios, tiene una serie de problemas desde el punto de vista interno, tienen que mejorarlos, etcétera, pero eso no tiene ninguna alerta. Hoy no cambia, con esta decisión del presidente no cambia absolutamente nada el escenario de funcionamiento de ese tribunal.
Pero si el escenario ocurre, de toma de decisiones, claro, consejero, porque es que si hay una persona que se está en este momento procesando por un caso, por un delito de lesa humanidad, por ejemplo, en el caso no de las de los máximos responsables que estaba contemplado que estuvieran por fuera de la JEP, sino mando medio, o un caso de reclutamiento de menores, o un caso de agresión, de violación a menores, ¿no se genera una especie de incertidumbre jurídica en esos procesos? Porque ¿qué marco debe tomar la JEP para avanzar en ese camino?
El único que tiene hoy.
Acto legislativo.
El acto legislativo. Y ahí están las normas. Y mire, Yolanda, por ejemplo, casos de extradición.
Extradición, sí.
Extradición, ahí está el Código de Procedimiento Penal, así está funcionando. Mire, si no fuera así, y si no estuviera funcionando esto de una forma como está funcionando, pues el Procurador General de la Nación no hubiera enviado una misiva la semana pasada diciendo que efectivamente tendrían que trasladar el expediente desde la JEP a la Corte Suprema de Justicia para que se tome una decisión. En el caso de los niños, en el caso de los violadores de los niños, bueno, ese es un caso que en este momento tiene la Jurisdicción Especial para la Paz y habrá una discusión en el Congreso. En ese tema nosotros no cedemos. Y el presidente de la República, antes de decir vamos a objetar esto por inconveniencia y tratar de disfrazar una objeción por inconstitucionalidad en una conveniencia de forma responsable frente al país, dice, después de haberlo analizado de forma muy puntual, dice, nosotros vamos a presentar es un proyecto de acto legislativo. Y ese es un tema de responsabilidad, claro, como todo tribunal. Como todo tribunal, siempre existen discusiones, pero lo que quiero decir es que hay un funcionamiento y pasaría rápidamente a la pregunta que me planteabas hace un momento. A las 10 de la mañana el día de hoy va a haber una reunión del presidente de la República con todo el cuerpo diplomático colombiano, el cuerpo diplomático que está aquí acreditado en Colombia. Y hemos hecho una tarea importante desde el punto de vista internacional, en Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York, con diferentes embajadores explicando esta circunstancia, porque lo que yo creo es que sí no podemos caer en una circunstancia apocalíptica de decir que porque el presidente objeta 6 normas de un artículo, que de un proyecto de ley que tiene más de 150 en el marco de un funcionamiento hoy de esa jurisdicción especial de paz y en el marco además de la búsqueda del consenso nacional. Miren, esto es un escenario muy positivo. El presidente de la República ayer dice esto ayuda a consolidar de una vez por todas esta implementación jurídica, porque la implementación en las regiones está operando de forma adecuada y ya hemos destinado 37.1 billones de pesos para los próximos 4 años en implementación. Y mandarle un mensaje. Hace un momento escuchaba a una representante en el Congreso de la República y decía que qué van a pensar los que están en las ETCRs. Yo creo que aquí hay que mandar un mensaje muy claro a todos aquellos que genuinamente están en este proceso y decirle, mire, tranquilidad absoluta. El gobierno nacional va a cumplir absolutamente todas las condiciones de todo lo que está ocurriendo en esas zonas. Y de hecho, le anuncio una cosa, Yolanda. En los próximos días habrá un masivo traslado de funcionarios de alto nivel del gobierno nacional hacia los ETCRs para proceder a explicarle a la gente que está en esos ETCRs qué significa la decisión que se ha tomado el día de ayer en Colombia.
Interesante. Tengo varias preguntas. Le pido, consejero, por favor, que puntualmente. Yanela Jaimes tiene una inquietud muy particular.
Un ejemplo tácito, usted dice que nada cambia, que tácito. Todo sigue igual. Caso Santrich, que es de pronto el más sonado y simbólico de todo este proceso de la JEP y el gobierno. ¿Cómo queda?
Caso Santrich, y yo, digamos, más allá de referirme puntualmente a la circunstancia procesal de lo que está ocurriendo, yo le digo lo siguiente. Este es un proceso, son procesos que se están adelantando hoy en la sección de revisión. ¿De acuerdo? En la JEP. Pregunta, ¿la sección de revisión desaparece con esta decisión? No. ¿Los procedimientos desaparecen dentro de esa sección? No. Entonces, ¿todo continúa de la misma manera?
Igual.
¿Qué tienen que hacer ellos? Hoy lo que tienen que hacer es hacer un análisis de la información que les remitieron y proceder a cumplir el procedimiento si se constata que los delitos fueron cometidos después del 1 de diciembre, que además digo una cosa, miren, yo casi que frente a este tema invito a la lectura del acuerdo del 26 de noviembre del año 2016.
Pero, doctor Barbosa, no es que tampoco quede tan igual y tan tranquilo el caso, porque ustedes están objetando dos artículos que sí tienen implicación directa en el caso Santrich, el de la práctica de las pruebas y por otro lado, el de la no extradición hasta que se surta el proceso de contar la verdad aquí en Colombia. Luego, a la JEP le va a tocar interpretar, digamos, sus actuaciones basado en algunas otras normas, analógicamente, porque esas normas que le darían un poco más de claridad, pues van a estar en el limbo mientras el Congreso de la República resuelve la solicitud de objeciones que ustedes han presentado. Luego, decir que todo queda igual, tampoco es tan así.
El artículo 54 de la ley 1922, que es el código de procedimiento vigente de la JEP, vigente hoy de la JEP, dice que la JEP, la sección de revisión, debe verificar si los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición son posteriores a la firma del acuerdo. Y luego dice, no se podrán practicar pruebas. Eso es lo que hoy está vigente. ¿Qué tiene que hacer la JEP hoy?
Verificar la fecha.
Sí. Verificar la fecha, esa es la norma vigente. Ahora, que van a interpretar las sentencias de la Corte Constitucional, que van a interpretar la existencia de estas disposiciones que ponemos, yo creo que esa es la función que tiene que hacer la sección de revisión y tiene que presentarle al país una decisión razonada en torno a un caso como el que estamos discutiendo el día, digamos, como el que se discutirá en ese escenario en la sección de revisión. Pero más allá de eso, yo lo que quiero decir es, claro, José Manuel, va a haber discusiones en torno al decreto y la práctica.
Interpretaciones jurídicas.
Interpretaciones. Eso es lo que estamos tratando de resolver para que de una vez por todas en el Congreso se defina qué es lo que se tiene que hacer por un tribunal y suprimir esas interpretaciones. O si no, imagínese usted, le pongo el escenario contrario. El gobierno no objeta esa norma. Entonces vamos a seguir con la interpretación de saber, de no saber si se pueden practicar o no se pueden decretar pruebas o si se pueden decretar o no practicar. Yo lo que creo es que hay que ir al Congreso y saber si se pueden decretar y practicar o si no se pueden hacer. Pero para alguna vez definir ese tema.
La Corte no decidió que si se podían practicar pruebas, no en el caso, digamos, en el caso de fondo de la controversia, sino en el caso de la fecha, es decir, para estar más seguros de que si esa fecha sí fue antes o después, es decir, no son pruebas del juicio, sino pruebas sobre la fecha de la comisión del delito.
María Elvira, la sentencia de la Corte en ese caso dice que se pueden decretar pruebas. No más.
No
habla de prácticas.
Ya.
Y por el otro lado hay una norma que dice que no se podrán practicar pruebas. Entonces, si hacemos una interpretación hoy, a la luz de la sentencia de la Corte hoy, hoy diríamos que la sección de revisión puede decretar pruebas.
Ya.
Pero si uno va a la interpretación de una norma vigente y dice que no puede practicarla, ¿qué hace el gobierno nacional? Dice, hombre, objetamos por inconveniencia, porque esto tiene que ir al Congreso para que el Congreso diga. No nos estamos metiendo en que la Corte dijo, estuvo mal en haber dicho decretar. Eso no nos metemos. Nos metemos es en la idea de que se aclare ese tema para que el país tenga claridad frente a este caso y múltiples casos que se van a venir.
Juan Manuel.
Sí, en las últimas horas, consejero Barbosa, se conoció una carta firmada por varios de los negociadores del proceso de paz. Ahí está Humberto de la Calle Lomana, incluso está Timochenko, quien fuera jefe de las FARC. Una carta titulada "Se está lesionando gravemente el acuerdo" y está dirigida a la ONU. Allí se consigna que buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley. ¿Cómo ha recibido usted o cómo recibe el gobierno esa carta de estos ex negociadores a la ONU?
Mire, todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones en el país. Todo el mundo tiene derecho a decir pues lo que a bien tenga frente a sus asuntos, y cada uno además tiene una formación ideológica que le permite asumir este tema. Yo lo que digo es lo siguiente, más allá de referirme a una carta en donde dice eso. Yo lo que quiero decir es que no es cierto que utilizar la constitución política, y no es cierto que utilizar los caminos institucionales sea una forma de torpedear un proceso de reconciliación y de paz en Colombia. Lo que queremos es que esto funcione, y que funcione bien, y que la JEP tenga todas las alternativas adicionales a las que tiene hoy para que mejore. Creo que ahí está el gran debate alrededor de este asunto. No es un asunto de establecer hoy que hay unos amigos y enemigos de la paz. Yo llamo también a una reflexión. Superemos el tema del sí y el no. Superemos el tema del sí y el no en Colombia. Esto ocurrió hace ya 3 años y medio. Hace 3 años y medio, eran 1 año y medio del anterior gobierno, o 2 años y algunos meses. Superamos este tema. Ya en este tema les estoy diciendo que hay jurisdicción especial de paz. El presidente de la República el día de ayer dice, busquemos un consenso alrededor de estos temas. Mire, yo les garantizo lo siguiente, la decisión que se tome por parte del Congreso de la República es una decisión además que acata perfectamente el gobierno nacional. Y si la Corte Constitucional se pronuncia sobre ese tema, el presidente acata, porque además jugamos en la institucionalidad.
Claro.
Hace 9 años, o en el año 2012, se objetó en Colombia un acto legislativo, el de justicia. No existe facultad constitucional para objetar un acto legislativo en la Constitución. Y yo nunca vi debates de ese nivel. Hoy utilizamos una facultad constitucional que es la objeción de inconveniencia sobre un proyecto de ley estatutaria que ya se había practicado en Colombia, y hay un gran debate alrededor de que es que se está torpedeando, se está dañando. Miren, esto está funcionando adecuadamente y seguimos en el debate político alrededor de eso.
Consejero Francisco Barbosa, una última inquietud que tiene que ver con esos inamovibles, porque usted alcanzó a decir que en materia de lo que tiene que ver con violación de menores, en eso no cedemos. ¿En qué más no cede el gobierno del presidente Iván Duque, y en qué está abierto a que el debate se dé en el Congreso de la República, que es donde ha quedado el balón?
El presidente de la República planteó ayer 3 ejes de un posible acto legislativo que además pretende reformar el acto legislativo 1 del 17. Ahí, por supuesto, son puntos en los cuales no hacemos ningún tipo de esguince para presentar eso como una objeción de inconveniencia, sino el gobierno nacional dice, eso no se puede, respetamos la decisión de la Corte Constitucional en ese caso concreto, pero vamos a presentar las 3 objeciones de las tres puntos en el acto legislativo, en el proyecto de acto legislativo. El primero es exclusión de delitos sexuales contra niños, niños y adolescentes de la justicia transicional. Yo creo que pues no hay ninguna visión ideológica que justifique que criminales de ese nivel puedan ir a una jurisdicción especial, ojo, con unos criterios además de selección. Luego los casos más graves y representativos irían, pero los otros no. Luego podríamos hablar de una renuncia de la acción penal en casos como esos. Y bueno, pues hoy está así, pero nosotros lo vamos a presentar en el proyecto de acto legislativo. Otro, que quienes reinciden en actividades criminales pierden los beneficios. Y un tercer punto, que son que las conductas delictivas que hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúan ejecutándose después de esa fecha, pues por supuesto tengan una sanción de la justicia ordinaria. Creo que son los tres temas
Los claves, dijéramos.
Los tres temas que el presidente además anunció el día de ayer y que irían a una discusión en el Congreso de la República. Y vuelvo y digo, me preguntaban a mí qué pasaba frente a las mayorías. Bueno, pero es que uno, como el presidente de la República, no toma decisiones de este nivel de Estado con cálculos políticos a ver si tiene un voto más o un voto menos en el Senado o en la Cámara.
Pero sí les toca sumar y colar, consejero. Eso es parte de la política real.
Esa es parte de la política real, pero esta es una decisión de principios, es una decisión que además está atada a una profunda convicción del presidente de la República de tomar una decisión frente a estos temas.
Consejero, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Queda, dijéramos, todo en el terreno del Congreso de la República. Veremos qué pasa allí, tanto con las objeciones como con el acto legislativo que va a presentar el presidente Iván Duque. Muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, un abrazo a todos los oyentes y para ustedes muchísimas gracias por esta invitación el día de hoy.
El consejero presidente